Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en esta sección donde se funde la actualidad más rabiosa a veces con el humor. En esta sección que hemos dado en llamar Lo que solo dicen en árabe, con amistad con Israel y que como siempre cuenta con la presencia de Juan de la Torre. ¿Qué tal, Juan?
Hola, buenas, muy bien, encantado de estar otra vez aquí.
Bueno, como siempre empezamos con algo que es un poquito menos hilarante y nos reservamos el postre. ¿De qué va la primera parte?
Bueno, la primera parte es una reflexión muy interesante porque nos va a hablar un parlamentario, no, en el vídeo aparece un parlamentario de Kuwait que nos cuenta lo que ha supuesto para su sociedad el dar paso, el ceder ante las presiones de los grupos religiosos. Y he escogido este vídeo porque muchos habremos visto en internet imágenes de cómo eran los países árabes en los años 70, las fotografías, recuerda fotografías en Irán, en Afganistán, que salen las comparaciones que hay, y cómo desde esos años aquí ha habido una continua involución que muchas veces no tiene nada que ver, que es lo que nos cuenta este hombre, con el carácter ni del árabe ni del propio país al que se circunscribe ese retroceso.
Y hay quienes dicen que tampoco tienen nada que ver con el verdadero espíritu del Islam, pero bueno.
Sí, aquí lo curioso es, claro, me llamó la atención porque es Kuwait, y Kuwait, la percepción que tenemos en Europa es que es un país muy moderno. Por eso lo que cuenta este hombre, el parlamentario Nabil Al-Fadil, lo que critica es la prohibición del alcohol, porque dice que el alcohol forma parte del patrimonio de los kuwaitíes. Entonces, él nos cuenta, hemos prohibido el alcohol en Kuwait, aunque siempre haya formado parte de nuestras costumbres y nuestra tradición. ¿Fueron acaso nuestros padres o sus padres unos corruptos? En aquellos tiempos había alcohol en las celebraciones en Kuwait, era parte de nuestra tradición. Entonces, eso no enlaza con lo que te comentaba antes. El mundo árabe que ha habido antes de que estuvieran avanzando estos movimientos islamistas, donde el consumo de alcohol no se consideraba contrario al Corán, sino que era algo que podía establecerse como que formaba parte de las costumbres sociales.
Es que, entre otras cosas, según creo, lo que tiene prohibido el Corán es emborracharse, pero no el consumo de alcohol. Lo que pasa es que ya se pasan de la raya. O sea, como que cualquier gota de alcohol que tomas ya es que vas a perderlo.
Claro. Este hombre dice que se queja de por qué Kuwait tiene que ser más islámico que otros países árabes. Dice, donde sí se está ahora consumiendo alcohol. No sé, yo la verdad estaba pensando pocos ahora mismo, porque con abiertos Túnez te puede quedar así un poco más relajado, y a lo mejor en Egipto ahora en algunos sitios que han abierto la mano, pero realmente en el mundo árabe no hay mucha libertad en estos momentos, que digamos. Cuenta que desde que los movimientos religiosos aparecieron en la escena política y empezaron a imponer sus propuestas y leyes, todos los kuwaitíes guardaron un sumiso silencio y se pregunta, ¿qué hemos ganado con todo eso? Y aquí es la parte que a mí me ha dejado más sorprendido, porque cuenta, nos hemos convertido en uno de los grandes centros de narcóticos. Hemos hecho a los comerciantes de drogas y alcohol enormemente ricos, porque la gente no ha dejado de dar fiestas y de consumir alcohol. No importa lo que te pidan por una botella, y los más pobres se tienen que conformar con las drogas. Entonces, lo único que hemos ganado siguiendo eso es lo único que hemos ganado siguiendo esas ideologías conservadoras. Me sorprende de Kuwait que se diga que se ha convertido en un centro de narcotráfico, que no tenía ni idea. Lo cuenta este señor, que es un parlamentario, y más me sorprende que las drogas sean precisamente para los pobres y el alcohol sea para los ricos, cuando en Occidente es al revés.
Pero en Occidente está permitido el alcohol y las drogas no. Entonces
esa es la diferencia. Cuenta también cómo se pregunta si ha descendido la prostitución gracias a esas restricciones. Él da por hecho en la frase que no. Dice, unas cosas llevan a las otras. Y lo mejor es esta parte, dice. ¿Y qué ocurre con los niveles de corrupción? Se refiere a la política administrativa. Desde que estamos bajo el control de los movimientos islámicos, dice, las donaciones a organizaciones de caridad están siendo robadas a plena luz del día. O sea, es la reflexión según va avanzando de cómo se va islamizando y cómo se van radicalizando las sociedades, están llevando a un aumento de, digamos, los vicios, pero de una manera oculta, y además a un escandaloso aumento de la corrupción política y económica. Él se escuda en redes sociales cuando dice que la gente en redes sociales habla de que si seguimos tolerando estas restricciones, acabaremos tolerando todo lo que nos impongan. Y que es importante rectificar los errores. Él habla precisamente del ejemplo de Occidente, que hay bares en todos los países y no pasa nada, que las sociedades no se hunden por eso. Y para terminar, él recuerda a una de las personas, uno de los políticos que impulsó esta ley, que en una entrevista que hizo en la televisión de Kuwait recordaba con tristeza ese sentimiento de culpa, porque ahora dice que cuando paseas por las playas de Kuwait te encuentras la playa llena de botellas vacías de perfumes y agua de colonia. Y digo, vamos, otro tema que me ha dejado absolutamente...
O sea, porque el agua de colonia, eso se lo beben como...
Se lo beben, sí. exacto. Es algo absolutamente sorprendente. Insisto que estamos hablando de Kuwait, un país líder en Emiratos, un referente de modernidad. Entonces, Él acaba diciendo que se puede o no estar de acuerdo con él, pero no se puede distorsionar lo que es la historia de verdad del pueblo de Kuwait, que en este caso puede ser válido para otros pueblos árabes. Dice, nuestra herencia, nuestra forma de ser, la manera de ser de nuestra sociedad ha sido siempre abierta por naturaleza, y ahora tratan de cerrarla todos esos movimientos religiosos que tratan de influenciar en la idiosincrasia del kuwaití. Y acaba con una expresión muy graciosa que imagino que debe ser algún localismo, que dice, quien trate de decir que los kuwaitíes éramos corruptos antes de las prohibiciones le metería un dedo en el ojo, que debe ser una cosa ahí. Entonces es curioso, a mí no es un... lo traje por eso, por la reflexión que hace de lo que está suponiendo el islamismo en palabras de una persona que me parece una persona con la cabeza bien amueblada, y cómo está contando, habla del retroceso en todas las áreas de la sociedad, el retroceso al que les está llevando el integrismo islámico.
Porque parece que la yihad no solamente se libra contra Occidente, no solamente se libra contra los infieles, ni siquiera se libra contra las otras sectas dentro de la propia religión, o sea, viendo suníes contra chiitas, sino contra la propia gente de tu religión, de tu secta, de tu familia, pero que no son extremos. Sí. O sea, el yihadismo está penetrando como forma... O sea, que el yihadismo está penetrando también como una forma de extremismo dentro de las propias sociedades árabes.
Exacto, y muchas veces deberíamos reflexionar un poco en el sentido de que son las sociedades árabes las primeras víctimas del yihadismo.
Bueno, esto es lo que sucedía también a nivel bélico, ¿no? Porque siempre decimos la yihad ahora preocupa a Occidente, pero digamos que está matando gente en Afganistán, en Irak, en Pakistán desde hace por lo menos 10 años. Exacto. Y en Yemen, y a nadie le importa demasiado mientras se quede confinado ahí. Pero ahora esto llega a todo el mundo y incluso llega a los países en los que teóricamente se vive de otra manera, incluso dentro de los países árabes. Bueno, vamos a dejar esta reflexión, que era la parte seria, y vamos a la parte histriónica porque cuando nos acercamos a entender las ideologías extremistas, pues o te pegas un tiro en la cabeza y te suicidas porque es imposible de soportar, o te ríes.
Exacto. En en esta narración de un clérigo saudí, nos cuenta, nos habla sobre el tema de la homosexualidad. La naturaleza no es ya el tratamiento que dan de la homosexualidad. A mí lo que me llama la atención, y además lo estamos viendo con el tema del Estado Islámico, es la evolución, o sea, el diseño de las actividades crueles, de las torturas. O sea, no es que yo vaya a matar a los homosexuales, es este vídeo va de qué manera más cruel puedo matar a los homosexuales, que es algo que desde nuestro punto de vista occidental es algo que no podemos, no lo entendemos.
Uh-huh. Y aparte es del año 2005, con lo cual también, primero, es saudí, es del año 2005 para que la gente entienda de dónde vienen los lodos, vienen de estos polvos. Vamos a ver, todas estas mezquitas financiadas por Arabia Saudí en todo el mundo con estos clérigos extremistas. Exacto. Que han creado la base de lo que es el yihadismo moderno, la época oscura del Islam, pues nace allí, nace ya a finales del siglo XX, y aquí tenemos un ejemplo donde es bastante aplicable casi a la filosofía de Daesh. O sea, sí. Así como Daesh se recrea en cómo decapitar, en cómo crucificar, en cómo quemar vivo, pues este señor, por decirle alguna cosa, nos explica cómo torturar antes de la muerte a un homosexual que vas a matar.
Sí, él empieza diciendo que la homosexualidad es un gran pecado. El Corán dice que es algo que va contra la naturaleza humana. Entonces, los legisladores que acompañaban al profeta no coincidían en la forma del castigo. Unos hablan de que los que sean sorprendidos cometiendo sodomía deben ser ejecutados, pero ahí viene el tema, ¿cómo los ejecutamos? Entonces, cuando los compañeros del profeta recibieron noticias de que estos terribles crímenes se estaban cometiendo en Siria, me llamó la atención que pobre, los sirios.
O sea, desde Arabia Saudita hasta Siria no había habido ningún caso de homosexualidad.
Estaba todo el problema debía ser en Siria.
Esto como cuando le preguntaron a Ahmadinejad y decía de que en Irán no hay homosexuales.
Exactamente. Igual en esta época, en la época del profeta, desde hasta llegando a Siria no te encontraba ni uno solo. Pero eso sí, de Siria para arriba debía ser eso terrible. Entonces, ahí voy, lo que viene a continuación, lo podríamos, lo que has dicho antes, extrapolar a la reunión de 5 alimañas de estas del Estado Islámico, que tienen un grupo de homosexuales y que dicen, ¿y cómo los liquidamos? Y entonces, realmente, la conversación la podríamos trasladar ahora mismo a Irak, a un campamento de esta gente, porque escuchar lo que dicen. Dicen, unos decían que debían ser castigados como si fuera un crimen de fornicación. Es decir, si el fornicador es virgen, debe ser azotado. Si no, debe ser lapidado. Otros decían que no, que lo que habría que hacer es juntar el cuello de los pecadores y una vez unidos debían ser degollados a la vez. Y luego, después sus cuerpos puestos en una caja, en una urna, para ser quemados. Y un tercer grupo dijo, de ninguna de las dos maneras, subamos a la montaña más alta y lancémosles y que rueden montaña abajo hasta morir.
Y eso es lo que se ve en los vídeos de YouTube de Daesh, que ahora se dedican a tirar homosexuales atados a sillas desde los edificios para que se estrellen contra el suelo. Es la versión moderna de, en vez de ir hasta la montaña, pues la tiran desde un edificio, ¿no?
Exactamente. Entonces, si vamos, lo que antes comentabas, estos señores de Daesh ahora mismo, en el 2005, pues a lo mejor veían algún programita de este clérigo y, bueno, iban tomando notas, apuntes de esto es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos con algún pecador. Uh-huh. Porque además es la versión oficial, quiero decir, tú puedes hacer esto y según este señor, Eso es lo aceptable según el Corán.
Ahora, la pregunta es porque en Occidente tenemos la visión de que, bueno, tanto el pecado, digamos, a nivel teológico como el crimen a nivel legal merecen un castigo para evitar que se repita. Pero la pregunta teológica aquí es, ¿qué sentido tiene castigar a alguien si lo vas a matar? O sea, aprender no va a aprender nada.
Exacto. Yo creo que el valor del castigo que ellos ponen es ver el nivel de crueldad. O sea, el castigo es más eficiente cuanto más cruel es. Y claro, otra vez chocamos con la mentalidad de Occidente. Esto lo tratas de explicar en una reunión con políticos, con intelectuales, hablando del Estado Islámico, diciéndoles que existe una lógica que va más allá incluso de la propia publicidad en cómo hacen las cosas, y que es una lógica que nace de la interpretación del Corán que llevan haciendo desde hace mucho tiempo muchos imanes. Entonces, que ese ejercicio de la crueldad forma parte de una cierta filosofía de vida, de combate o de imposición de valores religiosos.
Pues mira por dónde. Hoy yo pensaba que también iba a salir el humor en algún sitio, pero la verdad que es tan cruel lo que estás contando. Sí. Es tan. Aparte, esta gente no lo hace, el que lo está contando, este clérigo saudí, no lo hace por ignorancia, por falta de conocimiento, sino con todo el respaldo de su formación profesional como clérigo, diciendo, ahora estáis autorizados por el mismo Dios para ejercer la crueldad y hacer que sufran.
Y además hay que tener en cuenta esto, que estamos hablando de algo del 2005, que no son palabras vacías. Quiero decir, cuando traemos alguno de estos vídeos donde sale algún imán hablando de estas cosas, no lo dice por comentar. O sea, hay una voluntad de que se ejecute lo que él dice de una manera formal en la realidad. Y lo que este hombre decía en el 2005 es lo que estamos viviendo hoy. Quiero decir, veamos en general, cuando entremos a Internet, a Memory o a otras fuentes, y veamos este tipo de vídeos donde se amenaza Occidente, donde dice que Al-Ándalus pagará no sé qué, ellos no están hablando en broma. No pierden el tiempo diciendo te voy a pegar. Ellos si lo dicen es porque realmente tienen una intención detrás.
Bueno, pues lo siento. Hoy no nos hemos reído. No sé si ustedes sí o no. Pero bueno, es lo que hay. Esto es lo que solo dicen en árabe. Y que gracias a agencias o organizaciones como Memory, Middle East Research, Media Research Institute, el Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio, que nos lo traduce lo que dicen en árabe. En este caso está traducido al inglés y luego Juan nos lo ha contado. Pues podemos llegar a saber y a vislumbrar la profundidad de la crueldad. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros otra vez.
Un placer, muchísimas gracias.